Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo el programa La Policía Te Informa, por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radioemisora.
Saludos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes en el día de hoy, aquellos que nos están sintonizando por nuestras ondas radiales y aquellos que también nos sintonizan a través de la página de Facebook. Sean todos bienvenidos y buenos días. Mi nombre es el agente Eugenio Santiago Marrero, pertenezco a la División de Explosivos del área de Ponce, estoy en calidad de representación del capitán Jazmir Méndez, quien es el comandante del precinto del área, por lo cual en el día de hoy obviamente pide sus disculpas, en la cual no pudo estar en el día de hoy por asuntos personales, y me pidió que estuviera aquí en el día de hoy en calidad de representación, tanto del distrito del área como también de nuestra agencia, que es la Policía de Puerto Rico. Así que sean todos bienvenidos. Así que nada más y nada menos, aquí tenemos nuestro sargento Cristian Avilés, quien es el director de la División de Explosivos del área Arecibo. Sargento Cristian, bienvenido.
Gracias, un placer por la invitación, Santiago. Una vez me llamaste para la invitación a este programa, sinceramente hay que decir que sí, porque ese es el trabajo de nosotros, informar a la ciudadanía de todos los datos importantes que ocurren en nuestra reglamentación y mantener la ciudadanía informada y libre de peligros. Y a eso vamos a encaminarnos en el día de hoy.
Correcto, así es. Como es de saber, ¿verdad? Sabemos que tanto el sargento Cristian Avilés como este servidor trabajamos en la División de Explosivos. Durante este año, ¿verdad? Para conocimiento de aquellos, ¿verdad?, que no tienen, para conocimiento de todos aquellos, empezó actualmente ahora la primera época donde establece una venta de artificios, ¿verdad?, que la gente puede visitar alguna de estas grandes cadenas de tiendas donde pueden comprar unos artificios de pirotecnia. ¿Es correcto, sargento?
Eso es correcto. La ley 83, que es enmendada por la ley 1554 de pirotecnia, es bien importante saber que hay dos periodos al año que la pirotecnia es legal, que ahorita el compañero Santiago, este servidor, va a explicar lo que es legal y lo que es ilegal. Pero esas dos fechas es del 1 de junio al 31 de julio y del 15 de noviembre al 10 de enero. Quiero aclarar que esto es mientras esta ley dure, porque precisamente hay un proyecto de ley para enmendarla y hacer una ley nueva que actualmente está en Cámara y Senado para su aprobación.
Ok, mientras tanto, estamos trabajando todavía con lo que es la ley que tenemos actualmente, ¿verdad? Que solamente dio estas dos fechas a la que usted acaba de decir.
Actualmente, la ley que está vigente es la que tenemos y la que vamos a trabajar y estar explicando.
Ok, y para poder explicarle al público, ¿verdad?, en el día de hoy, sargento, esos productos que van a estar a la venta ahora mismo en ese tipo de, ¿verdad?, de megatiendas que nosotros conocemos, esos productos, ¿cómo son al momento de encenderse? Para la gente pueda diferenciar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen dudas, como ustedes pueden ver aquí en la mesa, muchas personas no saben de estos productos que tenemos aquí, cuáles son los legales y cuáles son los ilegales, porque si nosotros los vemos mayormente, ¿verdad? Por su forma, el empaque, el color llamativo que tienen, todo pues son prácticamente similares, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo diferenciar en caso de que yo una persona vaya a alguna actividad y una persona lleve este tipo de producto, ¿verdad? ¿Y cómo él sabe si ese producto es legal o es ilegal?
Ok, es importante que toda mercancía que se venda en megatiendas, que estén autorizadas, sea legal. ¿Por qué? Porque se supone que es de base terrestre y no explota. Esa es la definición. Antes había un problema que decían que si la palabra emit lo decía en el empaque, era legal. Pero mi gente, no se dejen llevar de eso. Eso ya no se puede dejar llevar. ¿Por qué? Porque hay productos como los Crazy Mario, Crazy Christian, que son cuartos de dinamito, ya caen en otra ley, que es la 134 de explosivos, los cuales explotan, te hacen fractura, te cuestan la vida. Por eso, importante, en las tiendas que se puede comprar, se supone que sean legales. Pero mi gente, si ustedes compran un artificio y usted legalmente y lo va a tirar, tírelo usted. Un menor de 18 años se supone que no lo tire. sí hay que, sí puede disfrutar del espectáculo porque es legal, pero que el adulto sea el que lo haga. Correcto. ¿Por qué? Porque aunque sea legal, una estrellita es legal que ilumina luces, pero te puede sufrir quemadura. Ahora mismo, esto que ustedes ven por aquí es legal. ¿Qué son estos? Fuentes. ¿A qué me refiero con fuentes? Que cuando lo encienden, va a haber una fuente de luz, va a emitir luces, por eso es emite, pero a unos 3, 4, 5 pies no va a salir hacia el aire y no va a haber peligro para quemar pasto seco o diferente o provocar incendios.
Ok, para entonces, para que las personas puedan entender, o sea, si yo hago comprar un producto de pirotecnia legal, yo a su vez, yo voy a encenderlo, lo enciendo, y ese producto que yo enciendo, que yo compré en estas megatiendas legalmente, durante las fechas aprobadas, no debe de explotar y no debe de salir nada expulsado al aire.
No, es base terrestre y no explota.
Muy bien.
Esa es la definición de ese tipo de artículo.
Ok. Entonces, podemos decir entonces que si una persona enciende algo y sale expulsado al aire y detona, como los cheribones, que todo el mundo los conocemos, ¿verdad? Hoy en día.
Sí, explotan.
Explotan. Los petardos explotan y toda aquella batería que uno encienda o todo aquello que se conoce como mortero, que muchas veces nosotros vemos prácticamente los 31 de diciembre en el aire, sí, esas luces en el aire, pues podemos decir que esos productos son ilegales, ¿correcto?
Son ilegales. No podemos decir, es ilegal y lo podemos probar mediante un tribunal.
Ok. Bien, sargento, entonces, ¿qué pasa a toda persona que se le ocupe ese tipo de producto que es ilegal?
Ok, es importante saber, antes de ir a esto, que lo que es legal en las dos fechas que me mencionamos.
Correcto.
Porque fuera de esa fecha se convierte en ilegal. Y sería lo mismo que el mortero, que la batería, que los petardos. Pero, ¿qué le puede ocurrir? Sencillo. 10 artículos o menos es delito menos grave. ¿Qué delito menos grave? Una multa no menor de 500 hasta 6 meses de cárcel. O ambas penas, eso es a discreción del tribunal.
Correcto.
Y si es 10 unidades o más, sería delito grave. No menos de 5,000 la multa y hasta 3 años de cárcel o ambas penas. Volvemos a discreción del tribunal. Tribunal.
Correcto. Entonces, productos ilegales, esas son las penas que se establecen. Ahora, para que las personas puedan entender, yo compro un producto legal en las fechas aprobadas.
Correcto. ¿Verdad?
Pasa la fecha aprobada, por decir un ejemplo, ahora mismo estamos, ¿verdad?, en el mes de julio, estamos en el periodo donde se pueden comprar esos productos.
Correcto, hasta el 31.
¿Okay? Yo compro esos productos en una de esas megatiendas, guardo aún mi recibo de compra, es el primero de agosto, por decirlo así, primero, 2 de agosto, y yo todavía tengo ese producto legal que yo compré en esa megatienda con un recibo, que lo compré legalmente, uh-huh, y si la policía viene a intervenir conmigo, ¿me puede multar aunque yo lo haya comprado legalmente y me lo ocupen en agosto?
Te puede multar porque ya pasó la fecha de uso y almacenaje en el hogar de la pirotecnia legal. Por eso la exhortación que hacemos, una vez ya se acaba el periodo legal, mira, la monta en su vehículo, la lleva al cuartel más cercano, el distrito va a llamar a la oficina de explosivos, y nosotros la vamos a almacenar en el lugar de almacenamiento de la pirotecnia de nuestra oficina. Y así evitan problemas ustedes y se cumple con la ley.
Claro, claro. Algo que tiene que entender el público en general, como usted había dicho al principio, ¿verdad? Los adultos son los encargados de comprar este tipo de pirotecnia. Nosotros los padres, ¿verdad? ¿Verdad? Que tenemos padres que tienen menores de edad bajo su custodia, somos responsables de nuestros hijos. El hecho de que sean productos legales no significa que sean productos que no sean peligrosos.
Correcto.
Hay que tomar siempre unas debidas precauciones aún en los productos legales. Si usted va a hacer compra de eso y va a hacer uso de esos productos, lo importante es, ¿verdad?, siempre leer las etiquetas, leer los warnings, establecen unas edades donde... unas edades donde pueden utilizar esos productos, y siempre un adulto tiene que estar supervisando a los menores. Importante tener una manguera en el momento de ser encendido, no encenderlo en pasto, porque aún son productos legales, pueden incendiar, ¿verdad?, lo que es el pasto y causar algún tipo de incendio. Aquellos jóvenes que, ¿verdad?, tanto adultos como niños que son asmáticos independientemente son unos productos legales, pueden causarles problemas de salud, problemas respiratorios, esos productos causales.
Y exhorto también a tener mucho cuidado con lo que le llaman las bolitas de humo.
Correcto.
Porque esas bolitas de humo a veces se parecen, un niño, quizás un adulto quizás sí, pero un niño no sabe diferenciarlo con una bolita de humo y lo que es un cheribón.
Correcto.
Y depende del color y su forma, puede creer que es una bolita de humo que están impuestos a prender y a molestar, a correr al compañerito, prenden un cheribón y le vuelan la mano.
Correcto. Otro dato importante es cuando una batería sea encendida, si esta no funciona o no, por alguna razón no hace nada, no tratemos de nuevo de encenderla. Lo importante en estos casos es, echarle agua, neutralizarla y hacerla aparte. Pero no tratemos de encenderla en el momento porque ya, obviamente, la mecha no la tiene y usted, al tratar de encenderla, usted ya tiene un contacto físico, donde puede sufrir algún tipo de quemadura, o causar laceraciones en los ojos en el momento de que eso pueda salir expulsado algún tipo de luces. Yo puedo decir, personalmente, en los 21 años que llevo aquí trabajando en esta división, llevo 29 años en la policía, tuve un caso en el área sur donde una persona con productos legales hizo compra de las baterías legales y pasó un incidente como ese de que esta persona fue a encender una batería, la misma no funcionó, fue a chequearla, esperó un tiempo razonable y no hizo nada. Cuando esta persona fue a acercársele a mirar a ver la batería, en esos momentos entonces salieron las luces, causándole herida en uno de los ojos, y esta persona tuvo que ser transportada al centro médico en Río Piedras para poder tratarse esa herida. Y estamos hablando de un producto que es legal. Para que ustedes vean que el hecho de que sea un producto legal no significa que sea no sea peligroso. Hay que tomar unas medidas, y hemos tenido casos también donde han ocurrido incendios con relación a este tipo de productos legales.
Sí, ¿no? Y no incendiarlo al lado de un tanque de gas.
Correcto.
Hay muchos mecanismos.
Bajo techo también.
Bajo techo, porque tiene que haber un aire que eso pueda...
pueda filtrar el aire, y no acumularse dentro, de donde usted esté o las personas que estén en el lugar, esa cantidad de humo donde pueda causar el
problema. Pero hablando un poquito de casos, se han cogido varios casos a nivel isla. Y les puedo demostrar dos personas fallecidas. Si no me equivoco, una fue en noviembre del 2020. Fue en noviembre 2, era un cierre de campaña. Y a eso de las 2 de la mañana recibo una llamada. Cuando recibo la llamada, voy a Moca. Y me tocó ver una persona que yo conocía, de jugar softball, de diferentes cosas, un líder comunitario muy bueno. Y estaba usando este tipo de artefacto, mortero.
¿Cómo se conoce? ¿Cómo es? Como mortero.
Esto es un mortero. Esto es cilíndrico, pero puede venir también redondo, que le llamamos en bolita. Depende del tamaño, ¿verdad? Esto es ilegal, pero quiero ser específico, ya que estamos aquí en vivo. Esto se introduce, ¿verdad? Que es ilegal, no se puede hacer. Y la mecha es larga, ¿verdad? Y lo prenden. Y no sale. Y la persona fue y se le acercó de esta manera. Y ahí mismo salió y tuvo 4 fracturas craneales y murió la persona. Así que esto no es un chiste. Otra persona en Caguas, no es un caso mío, pero es un caso muy sonado, se puso el mortero en esta dirección, en el pecho acostado. El mortero, si se pone al revés, y a veces las personas, no, ¿verdad? Por no mencionarlo, pero tienen su traguito dado y eso, hacia abajo, y esto en vez de salir expulsado, la presión es hacia abajo. Y es como darte
salió
un puño
al corazón, revés, pudiéramos.
Correcto. Y esta fuerza, si no está en una base fuerte, puede romper hasta el tubo. Y nosotros haciendo prueba, los técnicos de explosivos, porque aquí hablamos de explosivos, pero quiero aclarar que Eugenio Santiago y este servidor somos técnicos de explosivos a nivel de Puerto Rico, haciendo las pruebas pertinentes, sí pueden salir expulsados hacia abajo. Y otra cosa, lo que es ilegal no tiene control de calidad. No sabemos qué tiempo dura la mecha. Si dura 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, lo que dure, el time delay que le llamamos.
Claro.
No se sabe. Así que mi exhortación es no utilizarlo. Otros casos menores en San Sebastián. Este caso lo cogió un agente de Aguadilla, el cual conozco. Y la persona tenía un cuarto de dinamita en la mano, el joven. Y quiero aclarar que ¿de quién es la custodia de ese joven? Del padre.
Correcto.
El que es negligente es el padre.
Correcto.
Porque quizá yo el nene no la ganada, pero el padre va a ir.
Correcto.
Y ese cuarto de dinamita le explotó tan rápido en la mano que no logró soltarlo y le cogieron 24 puntos en toda la área de la oreja. ¿Qué pasó? Perdió audición. Y nosotros, ¿verdad? Uno como padre responsable, yo tengo 5 hijos maravillosos, a mí me pasa eso y yo no sé qué haría. Bueno, a mí no va a pasar porque yo no utilizo estos tipos de artificios, pero hay que saber que los niños no deben manejar estas situaciones y estos artificios, porque nosotros como padres somos los responsables. A usted un niño le da un vehículo para que lo guíe a los 10 años, ¿verdad que no?
Claro.
Hay unas leyes que cumplir, y esa es mi exhortación, cumplir las leyes para evitar los accidentes y poder vivir los veranos y las navidades en paz y en armonía.
Correcto. O sea, nosotros, ¿verdad? Como estaba acabando de decir el sargento, la experiencia que hemos tenido con este tipo de artificio conocido como mortero ha sido realmente bien, bien dramático y bien triste. Obviamente, las experiencias que hemos tenido son muertes con estas dos personas, ¿verdad? Durante esos años, como él dice, el caballero de Moca y de Cagua. Joven en Cagua. Lo único que causó este artificio fue la muerte de esas dos personas. Así que ustedes pueden ver el peligro y la potencia que tiene ese tipo de artefacto, ¿verdad? De pirotecnia al momento de estallar. Y yo también puedo hablar, ¿verdad? Como tú dijiste, hay personas que son creativos o se ponen creativos con este tipo de cosas, y ahí es cuando más todavía nosotros estamos incrementando lo que es la peligrosidad de estos artificios. Cuando nos ponemos creativos a hacer inventos con artificios que no sabemos cómo van a funcionar en el momento, porque muchos de ellos pueden funcionar, otros no. Yo tuve una experiencia con los famosos cheribones, y yo creo que, ¿verdad? Quiero mostrarlo aquí, vamos a ver si se puede percibir. Esto tan insignificante como ustedes pueden ver aquí, esta bolita, ¿verdad? Con una mechita. Estos son los famosos cheribones. Podemos decir nosotros que la mayoría de los accidentes en la época de Navidad es a consecuencia de esto.
Cheribones y cuarto dinamita.
Cheribones y cuarto dinamita. Este es uno de los causantes principales de accidentes. Y siempre que nosotros, ¿verdad?, vamos a investigar un accidente, que vamos a verificar las personas, porque queremos aclarar, ¿verdad?, toda persona que al momento de ser herida por algún artificio de pirotecnia y vaya a una sala de un hospital, el protocolo es que van a llamar a la policía de Puerto Rico. Correcto. Y va a entrar una investigación tanto de la policía como de la unidad de explosivos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tipo de pirotecnia estaba utilizando? Si fue pirotecnia ilegal, sabemos ya las consecuencias que va a tener con relación a esto. Nos llaman de un hospital, de una sala de hospital, ¿verdad? De una persona, y cuando nosotros vamos a la sala del hospital, lo que nosotros vemos mayormente son personas sin dedos, manos mutiladas por completo. Esas son las heridas que causan este tipo de artificio. Y lo que la gente tiene que entender es que la mayoría, ¿verdad?, o diríamos todo producto que es ilegal, ¿verdad?, viene aquí de manera clandestina, ¿verdad?, como nosotros conocemos, mediante mar, puede venir de otras maneras, ¿verdad?, pero la mayoría de estos productos vienen en vagones, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí es una bolsita de cheribones. Muchos vienen en cantidades de 50, otras más, otras menos. Y la gente, el peligro de estos cheribones es, caballeros, que al venir de manera ilegal y de manera clandestina, ellos vienen así, de una forma apretada, la compacta, presionada. Muchos de estos cheribones que se encuentran aquí adentro, al venir de esa manera, se abren por dentro y el contenido, ¿verdad?, como muchos conocen por ahí en la calle como pólvora, ¿verdad?, pues esa pólvora que ustedes entienden que contiene esto en su interior, ¿qué pasa? Al abrir un cheribón, contamina todos los demás cheribones, pero sobre todo contamina las mechas de los cheribones. Cuando nosotros vamos a entrevistar a esas personas heridas en las salas de hospitales, que le vamos a hacer la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Siempre, y lo primero que nos dicen es, no nos dio tiempo de soltar ese cheribón.
Correcto.
¿A consecuencia de qué? De eso mismo. Uno que contamine todas las mechas, ¿qué va a pasar con esta mecha de este cheribón? Va a estar ya contaminada de esa pólvora, ¿verdad?, como ustedes conocen. Y eso, al momento de ser encendido, va a detonar en el momento. ¿Qué pasa? Que no todos sabemos, esto llega a las calles, ¿verdad?, clandestinamente, se vende, y muchos lo venden por separado, individualmente. Y esa persona que lo compra individualmente no sabe en el empaque que había venido si ya estaba contaminado.
Inclusive si está alterado.
Claro. Y al momento de encenderlo, ¿qué va a pasar? Ahí ocurren entonces los accidentes, y la mayoría de los accidentes ocurren por esta razón. Y esto es uno de los causantes. Yo tuve un caso de un menor donde se puso creativo y se puso a vaciar los cheribones y a echarlos en un envase. Empezó a vaciar muchos cheribones, a vaciarlos y poner todo ese tipo de cantidad de pólvora en un envase y hacer una mecha acá de papel.
Y acuérdense de algo, perdona que te interrumpa, el cheribón cae en la ley 134, podía caer. Y otra cosa, si están haciendo eso de esa mezcla, ya es un explosivo.
Claro, ya están haciendo, como dice uno, están creando un explosivo.
Improvisado.
Claro. Pues este joven, menor de edad, en una fiesta familiar en el área norte, hizo ese tipo de creatividad. Al momento de encenderlo, como tener una mecha, le puso una mecha de papel, obviamente este vio que no hacía nada. Empezaba a quemar papel hasta, pero de una forma lenta. Cuando él vio que no hacía nada, que no estaba detonando, va y se le acerca para coger el frasco, que era un frasco de pastillas donde había echado esa cantidad. En ese momento detona ese frasco en su mano.
Sí, para detonar es una quema directa.
Correcto. Perdió dos dedos de sus manos y parte de su rostro quedaron incrustados los plásticos del envase donde él había echado esa pólvora. Este caso, obviamente, ¿verdad? Yo lo visité en el hospital, se entrevistaron los padres y la gente tiene que entender que aún así es triste que una persona haya perdido los dedos de su mano y tiene que también enfrentar un proceso criminal, independientemente, ¿verdad?, las pérdidas que haya tenido. Se consultó con un fiscal. Dada la investigación, en muchos de estos casos mayormente terminamos denunciando a los padres porque son los responsables y algunas veces son los que traen este tipo de artificio a sus hogares y, claro, y obviamente los menores tienen, ¿verdad?, algún tipo de acercamiento a esto, los cuales son utilizados. Es triste, ¿verdad?, ver ese menor hoy día que no tiene esos dedos de sus manos, pero más triste es para los padres saber que aunque enfrentaron un proceso criminal, ¿verdad?, en su contra, tienen que ver el resto de su vida ahora mismo a sus hijos sin unos dedos por algo que trajeron ellos.
Por
yo creo que algunas veces
por negligencia de ellos.
Claro. Y cuando venimos a ver, no hay peor castigo que eso, ¿verdad? Que un padre sentir ese sentimiento, el ver a su hijo sin los dedos por algo que trajo él a su casa.
Eso es correcto.
Eso fue un caso que me tocó en el área norte, ¿verdad? Que yo tuve que investigar en base a los años que hemos tenido, que yo sé que hemos tenido muchos casos de experiencia de accidentes con pirotecnia, pero fue un caso que me tocó a mí y realmente me chocó, ¿verdad?, en ese sentido, por ser menor de edad y saber que los padres habían traído esa cosa. Así que, padres, tenemos que entender que somos responsables de nuestros hijos, de la seguridad de nuestros hijos. Independientemente de nosotros vayamos a una actividad, quizá nosotros no llevemos ese tipo de artificios de pirotecnia, pero algún familiar lo puede traer, lo puede llevar y puede darle, sin que usted lo sepa, algún artificio de eso a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y ahí es que entonces ocurre el accidente. Es importante orientar a nuestros hijos de los peligros de este tipo de artificio de pirotecnia y de no tocarlo, de que si uno lo ve en la calle, ¿verdad?, algo, echarle agua, neutralizarlo y no permitir que nadie los toque.
Por eso, aprovechando este mensaje que está dando mi compañero Santiago, es bien importante que sepan los radioescuchas y los que estén conectados que nosotros tenemos una campaña que es todo el año, y esto de Policía Informa, lo que es la policía comunitaria, nosotros nos enfocamos en dar orientaciones y charlas a las escuelas, campamentos. Miren, si usted es un maestro, usted es un director y nos está escuchando, y está del área de Lares, Utuado, Arecibo, puede llamar al 787-880-2002, 787-880-2002, y allí la agente Negrón o cualquier agente de explosivo, inclusive el sargento Avilé, que soy este servidor, los vamos a orientar para así llevarle una charla, llevarle una orientación a las escuelas, campamentos, oficinas, iglesias. Vamos a donde lo necesiten, no importa el horario, si es de día, de noche, hacemos los arreglos y ahí vamos a estar llevando orientación y explicando lo que es legal, lo que no es ilegal, y explicándole a esos niños y a esa juventud el daño que se pueden hacer. Así que cuenten con nosotros y siempre acuérdense en el numerito de Arecibo, 787-880-2002.
Claro que sí, ahora que estamos en la época de verano, creo entendiendo que hay muchos campamentos de verano hoy día por ahí corriendo, tanto de la División de Liga Atlética como Relaciones con la Comunidad y otros campamentos privados, yo sé que de muchas iglesias hacen campamentos, aprovechen esta oportunidad donde puedan contactarse con el sargento Cristian Avilés para coordinar esa charlita muy beneficiosa para estos momentos, un campamento de verano. Sargento, aparte de ese tipo de charlas de pirotecnia, ¿qué otra charla ofrece la División de Explosivos?
Pues nosotros por lo menos a las fábricas, a las industrias, a las mismas escuelas, universidades, lo que es hacer un registro y búsqueda en caso de una amenaza de bomba mediante llamada telefónica. nosotros damos eso a dos, inclusive a los compañeros policías y tenientes que nos están escuchando, si necesitan que vayamos a los distritos también a dar cómo hacer un registro y búsqueda y explicar, claro, sobre nuestra orden. Estamos disponibles siempre, pero a esas fábricas y esas compañías, esas escuelas, cuando hay talleres para maestros o talleres para empleados, nos pueden solicitar y le damos una charlita y un ejemplo de cómo hacerlo. Le damos la teoría y le damos la práctica de cómo hacerlo para así no interrumpir labores, claro, y seguirle haciendo un trabajo de excelencia. Y se pueden comunicar al mismo número que di, 787-880-2002, a la Oficina de Explosivos y Residuos.
Claro que sí. Sargento, una pregunta que me han hecho muchas personas, ¿verdad?, con relación, ahora hablando aparte de lo que es la ley de pirotecnia, las bombas caseras conocidas como los padrinos, ¿dónde cae, bajo qué ley cae eso? Y la famosa bazuca, como conocen mucha gente por ahí.
Ok, hay que separar esto. Lo que es la bazuca cae en la ley de pirotecnia.
Okay.
Lo que es la bazuca, que es una mezcla, que no voy a entrar en ese detalle, pero sí cae en la ley de pirotecnia porque mayormente emite sonido.
Correcto, y se puede denunciar, obviamente, por la ley de pirotecnia.
Correcto, okay. Se puede denunciar y se ha hecho. Yo lo hice en Aguadilla,
okay,
cuando era agente, y sí. Ok, lo que es el padrino, pues cae en la ley 134 porque explota, pero no es pirotecnia, porque hay unos compuestos químicos mezclados que tú improvisaste, es una bomba.
O sea que la persona, para entender, está creando un artefacto explosivo, no está creando, está creando un artefacto explosivo improvisado, algo como dicen una bomba casera.
Es una bomba casera y así se, y química, porque ¿qué tú estás mezclando?
Unos químicos.
Unos químicos, no hay break. Y estás usando el aluminio, si tú buscas en las tablas, el aluminio se utiliza para hacer explosivos.
Y estamos hablando que las penalidades, los artículos de la ley explosivos
no,
son...
cambian.
Grave.
Cambian drásticamente, e inclusive, depende de la cantidad que ustedes tengan, podemos pasarlo a nivel federal y puede haber otras cosas.
Claro.
Porque, por ejemplo, aquí, no saliéndome del tema, pero la bomba Molotov, eso es una bomba incendiaria, ¿verdad?
Incendiaria, correcto.
Pero es una bomba.
Correcto.
Y porque ese, lo que es la Molotov, que todo el mundo sabe, lo puedo decir, un envase en cristal con cuello, con una mecha y acelerante. Lo que ustedes le echen. Eso es una bomba Molotov y fue utilizada en la Primera Guerra Mundial. De ahí es que sale.
Correcto.
Y para fines bélicos también lo usaban.
Correcto.
Y también cae ahí.
Claro, la gente, ¿verdad?, para conocimiento de todo, ¿verdad?, estamos hablando de lo que son, bajo la ley 134 de explosivos. Correcto. Que es algo distinto a lo que es la ley de pirotecnia. Todos los artículos bajo la ley de explosivos 134 son graves. Y algo que tiene que entender mucho, ¿verdad?, de las personas es que muchos de los casos que son, cuando hablamos de explosivos, la agencia puede, en este caso, algunas agencias federales tomar jurisdicción en esos casos.
Inclusive, si más adelante, otro día, en este programa, el teniente nos quiere que vengamos y hablamos sobre la ley 134, podemos, claro, venir y explicar.
Claro, un poquito más extensa, ¿verdad? La podemos llevar con un, claro, poco más de detalle, pero quería tocar algo por encima, ¿verdad?, con relación a esta ley 134, que nosotros como la división de explosivos trabajamos e investigamos casos de eso. Persona que es convicta por la ley 134 para los efectos, ¿verdad? Es una persona, es un terrorista, porque obviamente, uh-huh, trabajó con explosivos. Esa persona prácticamente se cerró las puertas para el resto de su vida. O sea,
eso va a estar ahí marcado.
Eso es así. Persona que no va a cualificar para ningún tipo de ayuda federal, porque el gobierno no va a ayudar a una persona que obviamente haya sido convicta. Entiéndase, puede ser beca, plan 8, alguna otra ayuda que reciba federal, ¿verdad? Se cerró las puertas para el resto de su vida y no va a tener esos beneficios que yo sé que muchas personas hoy día gozan de esos beneficios.
Y estamos hablando de eso, pero vamos a hablar de algo más sencillo que cae en la ley 134, las amenazas de bomba por llamada telefónica. Correcto. No tienes que hacer una bomba, llamaste, incrementaste el miedo. ¿Cuál es el trabajo del terrorista? No es que explote una bomba, es incrementar miedo.
Incrementar miedo. Y estamos hablando que nosotros hemos tenido casos de amenazas, correcto, de bomba, donde incluso aquel que utiliza el sistema 911 se convierte en grave, simplemente, correcto, por utilizar lo que es el sistema 911. Y este artículo en específico establece la restitución de lo que, en este caso, el gobierno incurrió en gasto en esa amenaza de bomba, llévase bomberos, policía, emergencias médicas, todo, la paralización del sistema o de la agencia de gobierno que paralizó debido a esa llamada o a esa amenaza.
Más lo que conlleva de multa y prisión.
Es correcto. Es correcto. Bueno, sargento, creo que ya estamos terminando en el día de hoy lo que es nuestro espacio, ¿verdad?, durante estos días, así que le damos las gracias por su participación en el día de hoy, por esa orientación.
Gracias a ustedes por la invitación y estamos
gracias,
a la
orden. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado en el día de hoy, que pasen un lindo día y así que nos veremos entonces en la próxima.
Nos vemos.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito,